De Dios dice de sí misma que es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redargüir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios hace todo esto en los corazones de los que escuchan. Y yo creo que la palabra de Dios es viva y que hace esto en los corazones cuando predicamos su palabra, cuando la exponemos. Tiene el poder de transformar, de decirnos en qué estamos mal, de animarnos, de exhortarnos, de consolarnos y de darnos esperanza. Con eso en mente, abran sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 23. El tema en esta tarde es los dos Adanes y el destino de la raza humana. Una de las ventajas de predicar la palabra de Dios expositivamente, versículo por versículo, es que no podemos brincarnos ninguna parte de la escritura, sino que estudiamos la palabra de Dios y tiene un contexto. Al estudiar verso a verso vamos aprendiendo qué es lo que el autor quería enseñar, cuál es el propósito, y le vamos sacando, extrayendo jugo a la palabra de Dios para edificarnos unos a otros. Dice así la lectura de la inerrante, todo suficiente y bendita palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en sus manos y a pedir por la iluminación del Espíritu Santo. Acompáñeme a orar. Señor Padre bendito, en esta hora reconocemos, Señor, tu palabra como inspirada, como revelada por ti, Señor. Y al abrirla, Señor, y estudiarla, reconocemos también que en nuestra humanidad, Señor, somos incapaces de entenderla, a no ser que la sabiduría de lo alto nos sea revelada a través de tu Espíritu Santo. Y es lo que pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y que nos revele a Cristo a través de la predicación de tu palabra, Señor. Usa al que escucha, usa al que predica y usa a los que escuchan, Señor, y que el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea muy engrandecido a través de la predicación de tu palabra. Porque te lo pedimos en nombre de Cristo y para su gloria. Amén y amén. El apóstol Pablo se acerca al final de la predicación de su carta a la iglesia de Corintios y dejó un tema importantísimo para el final, que es el evangelio y la resurrección de entre los muertos. La resurrección. La semana anterior vimos cómo había una herejía que había entrado a la iglesia de Corinto, que es una herejía, una doctrina errada que causa división y que puede llevar a la persona a la condenación cuando cree en una herejía y la practica. Y ellos creían que Cristo se había resucitado, pero no creían que ellos iban a resucitar en su cuerpo físico, porque estaban influenciados por Platón y por los griegos, que ellos creían que el cuerpo humano, la carne, es mala, pero que el alma que habita la carne es buena. Entonces ellos pensaban, razonaban y decían, bueno, si la carne es mala y el espíritu es bueno, cuando mueres, tu alma se sale de tu cuerpo y tu cuerpo queda aquí, pero el alma vuelve a Dios. Entonces, no tiene sentido que el alma, después de la resurrección, regrese a un cuerpo, porque va a volver a estar cautiva en esa carne de pecado, esa carne cochina. Y ellos veían, creían esto, estaban influenciados por el pensamiento griego del gnosticismo, que es lo que creían ellos. Pero Pablo deja bien en claro que si no hay resurrección física de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dijo él, nuestra predicación es vana. Nuestra fe es en vano. ¿Por qué? Porque predicamos una mentira, una falsedad. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza de vida eterna, no hay esperanza de resurrección. Y si no resucitó, dijo Pablo, aún estamos en nuestros pecados y los que murieron en esta fe de Cristo están en el infierno, no hay esperanza de salvación, porque si Cristo no resucitó, nada tiene sentido en el cristianismo, porque la resurrección corporal de Cristo fue el sello de Dios el Padre, fue la afirmación del poder de Cristo sobre la muerte, que venció la muerte. Entonces, en esta tarde la pregunta es, ¿por qué la resurrección de Cristo, un evento que sucedió hace 2000 años, tiene que ver con nosotros el día de hoy? ¿Cómo es que la resurrección física de Cristo garantiza nuestra resurrección de nosotros cuando muramos y después vamos a resucitar? ¿Cómo es que la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección? ¿Por qué si el Dios hecho hombre, Cristo Jesús, resucitó de los muertos, por qué nosotros también vamos a resucitar? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? La falta de estas respuestas a las preguntas causa inseguridad en el cristiano. ¿Por qué es importante que sepamos cuál es la relación entre nosotros y Cristo? ¿Por qué si Cristo resucitó y yo creo en Cristo, cómo es que yo voy a resucitar? Es una pregunta legítima. Bueno, entre más conozcamos la doctrina, más vamos a tener seguridad y confianza de nuestra esperanza, se fortalece nuestra fe. Ese es el punto del apóstol Pablo. Él quiere quitar la herejía y que los hermanos tuvieran una esperanza más firme, un conocimiento más profundo de la resurrección y de por qué ellos iban a resucitar. Y el texto menciona que antes la muerte entró por un hombre y la vida vino a causa de la resurrección de Jesucristo. O sea que antes de que tú y yo naciéramos de nuevo y nos convirtiéramos al cristianismo, estábamos bajo la maldición y bajo la muerte porque nacimos en pecado. Pero cuando el Espíritu Santo obró en nosotros y nos convertimos y creímos en Cristo y pusimos fe en Él, entramos en un pacto con Cristo. Y al entrar en un pacto con Cristo, Cristo es nuestro representante. Ya no fue nuestro representante Adán, sino que Cristo es nuestro representante de tal modo que somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Que Dios cuenta la obediencia de Cristo como si fuera nuestra. Que Dios cuenta la muerte de Cristo que merecía por el pecado, la cuenta como si nosotros hubiéramos sido castigados por el pecado, pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y Dios cuenta la resurrección de Cristo como garantía de nuestra resurrección. La idea principal en esta tarde es que por cuanto el pecado de un hombre vino la muerte para toda la humanidad, por la resurrección de un hombre vino la vida para toda la iglesia de Dios. Sí parece un poco como difícil el tema, ¿verdad? Pero es sencillo. Ya lo vamos a ver. Le pido a Dios que me dé su gracia para explicarlo de una manera sencilla que todos podamos entenderlo. Veremos tres puntos el día de hoy. Punto número uno, nuestro destino lo determina nuestra cabeza federal o nuestro representante. Ahorita voy a explicar qué es eso de cabeza federal. Punto dos, ¿te representa Adán o Cristo? Y punto tres, el gozo en la esperanza de la resurrección. Vamos al punto uno. Nuestro destino lo determina nuestra cabeza federal o nuestro representante. Vamos a nuestro texto. Dice Primera de Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Después Pablo de explicarle a los corintios que si Cristo, que si no había resurrección, todo era vano y que el cristianismo no tenía razón de ser, y de presentar pruebas de que Cristo en verdad resucitó. Si vemos en el 19, dice: si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, pero Cristo resucitó. Eso es lo que hila el versículo 20, que dice: más ahora, o sea, en realidad Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó como el primer fruto. Cuando dice primicias, esta palabra tiene que ver con los primeros frutos. Al pueblo de Israel, Dios le mandó que debían de traer los primeros frutos de sus cosechas, ofrendarlos al templo para que los sacerdotes vivieran. Y es un ejemplo de algo agrícola, de algo del campo. El significado de cosecha o de primicias quiere decir que los primeros frutos garantizan que la cosecha iba a venir. Cuando alguien siembra o tiene una plantita de flor, de esas que venden en la tienda, ¿verdad? Que te venden la plantita pero que no tiene flor, y de repente ves que empieza a brotar un botoncito y es el primer fruto, ¿verdad? Entonces, si tienes un rosal y empiezas a ver que ya empezó a brotar uno chiquitito y es el primer fruto, ese primer fruto garantiza que más fruto viene, ¿verdad? Porque es el primero, son las primicias, pero es una garantía de que más fruto viene. Entonces, lo que Pablo está explicando en el texto es que Cristo es la primicia de la resurrección. Quiere decir que es los primeros frutos, pero que es una garantía que los demás, que viene una cosecha más grande, un fruto más grande. Cristo es las primicias. En Romanos 8:23 dice: y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente esperando ansiosamente la adopción como hijos de Dios, la redención de nuestros cuerpos. Quiere decir que Dios da el Espíritu Santo como una primicia, como una garantía de nuestra salvación. Dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo y que ese es una garantía de nuestra salvación. En el pasaje Pablo está explicando que la resurrección de Cristo es el primer fruto de todos los que van a resucitar después de él. Básicamente Pablo está explicando y garantizando y diciendo que la resurrección de Cristo garantiza que todos los que creen en él van a resucitar de entre los muertos y van a regresar a su cuerpo físico. Pensando en estas cosas y meditando, yo decía: vivimos en el mundo, entramos, salimos, tenemos trabajos, amas de casa, desde lo que trabajen, y pocas veces pensamos en que después de que muramos vamos a resucitar. Pero es una doctrina esencial del cristianismo, la resurrección de entre los muertos. Dijo Cristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le resucitaré en el día postrero. Es una promesa de Cristo que Él nos va a resucitar en el último día. Por eso dice Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos habían muerto o dormido? Para cuando escribieron esta carta ya habían muerto muchos cristianos, ¿verdad? Había habido persecución. Cuando dice el texto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quiere decir que ya había habido muchos cristianos que ya habían muerto. Ya Nerón había perseguido cristianos, ya muchos hermanos habían muerto para cuando escribió el apóstol la carta de Corinto. Y él dice: de todos esos que murieron, el primer fruto de la resurrección fue Cristo. Y de allí para acá, ¿cuántos muertos En Cristo hay muchísimos, a través de las edades, muchos hermanos que han muerto en la fe de Cristo, que han muerto con esa esperanza. Aquí en nuestra pequeña congregación tenemos hermanos que perdieron a sus padres, pero murieron en esa fe, en esa esperanza, en Cristo. Y todos esos muertos están seguros y tienen esperanza. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo, porque Cristo ya resucitó de los muertos. Ellos van a resucitar, nosotros cuando muramos vamos a resucitar de entre los muertos. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? ¿Por qué van a resucitar estos hermanos y por qué yo voy a resucitar? ¿Qué relación tenemos nosotros con Cristo o qué garantía tenemos de que vamos a resucitar? Observemos el versículo 22. 21, perdón. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 21 nos dice que la muerte entró por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? En el versículo 22 nos aclaran cuáles son estos dos tipos de hombres. El primer hombre, Adán, dice que la muerte entró por medio de Adán. ¿Por qué la muerte entró por medio de Adán? ¿Cómo? Porque desobedeció y pecó. Cuando Adán murió, cuando Adán estaba en el huerto de Edén, Dios le dio un mandamiento, ¿verdad? De todo árbol del huerto podrás comer, pero más del árbol de la ciencia y del bien del mal no comerás. Y porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo Dios. No había pecado en el mundo, Adán estaba libre de pecado. Pero al pecar Adán, al rebelarse contra Dios y comer del fruto prohibido, el pecado entró en el mundo. ¿Quién es el autor del pecado? El diablo. Pero ¿cómo entró el pecado al mundo? Por Adán, por un hombre. Es sencilla la escritura, porque la muerte entró por un hombre, porque la paga del pecado es la muerte. El plan de Dios no era que el hombre iba a morir, iba a vivir en el huerto. Pero al entrar el pecado hubo una sentencia, hubo una maldición. Entró el pecado y el pecado tuvo una consecuencia, la muerte. Entonces, Adán era las primicias de la muerte, trayendo una cosecha de muerte para toda la humanidad. El pecado entró a la humanidad y todos se contaminó. Importante aquí, versículo 22, por cuanto así como en Adán todos mueren, ¿quiénes son los que mueren en Adán? ¿Cuáles son esos todos? Todos los seres humanos que han existido desde la creación, desde Adán hasta el día de hoy, están infectados con el virus del pecado. Y cuando dice la palabra de Dios que todos mueren en Adán, ¿por qué? Porque Adán fue el representante de la raza humana. Dice que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ese, todos en Cristo serán vivificados, ¿quiénes son? Los creyentes. El todos no son los mismos del primer versículo, ¿verdad? Si en Adán todo mundo muere y es contaminado por el pecado, ¿verdad? Y si en Cristo, ¿quiénes son los que son salvos y vivificados? Los que creen en Cristo, todos los que creen en Cristo. De otra manera, no había ninguno en el infierno, ¿verdad? Sí, ¿no? Si todos esos mismos son los mismos, no había nadie en el infierno. Lo que me llama la atención es la palabra dice que también en Cristo todos serán vivificados. Porque acordémonos de qué está hablando el texto, de la resurrección. Quiere decir que todos los que creen en Cristo y están siendo representados por Cristo serán vivificados. Como lo puso un autor, nada más hay dos representantes de la raza humana ante Dios. O está representado en Adán o está representado en Cristo. Dijo alguien, es como si de Adán estuviera, de su cinto de Adán tuvieran colgados todos los hombres de la humanidad y de los cintos de Cristo estuvieran colgados todos aquellos que se van a salvar. ¿Por qué? Porque si el pecado entró por Adán, ¿qué significa estar en el pecado? No ser salvo, caminar lejos de Dios, estar lejos de Él, estar muerto en delitos y pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos los que están representados en Adán son todos los que no están, están bajo el pecado y la maldición de Dios. ¿Quiénes son todos los que están bajo la representación de Cristo? Aquellos creyentes que han puesto fe en Cristo Jesús para la salvación de su alma. La unión con Adán es la causa de la muerte. La unión con Cristo es la causa de la vida, lo puso alguien así. Así como las ramas de un árbol están unidas a la raíz, así los creyentes elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, llamados para salvación, que tienen fe genuina, están unidos a Cristo Jesús. Esta es nuestra doctrina y es el punto número uno. Nuestro destino final lo determina nuestra cabeza federal. Ahora, esta palabra es una palabra muy difícil. No difícil, sino que no estamos acostumbrados a qué significa, ¿no? Bueno, federal proviene de una palabra latina que es feudos, que significa pacto. La teología federal o la cabeza federal significa la solidaridad de una persona que representa a un grupo, involucrando a todo el grupo en las consecuencias de su acción y recibiendo promesas que se aplican tanto a todo el grupo como a él mismo. Voy a poner un ejemplo. Básicamente, cabeza federal significa representante. Es un representante. ¿Por qué? Porque es uno que está representando a todos los demás. No es tan complicado. Ejemplos bíblicos hay. Por ejemplo, David y Goliat. ¿Se acuerdan que estaban en pleito los filisteos contra contra el pueblo de Israel? ¿David tenía problemas con Goliat? ¿Se caían gordos o le robó algo o se hizo mala cara o algo? No. Simplemente los filisteos sacaron a su mejor guerrero y dijeron, y salía todos los días y retaba a los escuadrones de Israel y decía, échenme al mejor que tengan y que se pelee conmigo y si me gana, nosotros seremos sus esclavos. Y si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos. ¿A quién representaba Goliat? A su pueblo, a los filisteos. ¿Y a quién representó el rey David, el muchacho? A su pueblo. De tal modo que si David perdía, ¿afectaba a quién? A todo su pueblo. Y si Goliat perdía, afectaba a todo su pueblo. O sea, David y Goliat eran sus cabezas federales, ¿verdad? Eran sus representantes. ¿Qué pasó? Perdió Goliat, como sabemos la historia. Dios dio la victoria y todo. Entonces los israelitas tomaron de esclavos a los filisteos. Entonces, ¿por qué? Porque su representante falló, porque su representante cayó, lo representaba. El bien o el mal estaba dictado por lo que hiciera el Goliat. Eso es un representante. Un ejemplo más claro, cuando un presidente de un país, dictador o lo que sea, toma una decisión, él es el representante de todo el país. Y sus decisiones que él tome afectan a todo el país. Si un presidente declara la guerra a otro país, todo el país está en guerra, ¿verdad? Y todo el país acepta las consecuencias de esa guerra. Va a haber, la economía se va a ir para abajo, va a haber destrucción, va a haber muchas cosas. Entonces dicen, ¿por qué? Porque el que lo representaba está tomando la decisión y esto afecta a todos. Eso es lo que significa cabeza federal, que es el representante. ¿Por qué estamos explicando esto? No es tan complicado. Porque en el texto está claro. No es querer indagar o complicarnos la vida, sino es que estamos explicando el texto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que han, de los que durmieron es hecho, o sea, de los que han muerto. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Un representante de toda la raza humana, Adán, y un representante de todos los escogidos de Dios que han sido salvos, que es Cristo. De tal modo que nadie se escapa. O estás siendo representado por Adán, si sigues en tus pecados, o estás siendo representado por Cristo, si te has arrepentido y Cristo ha tomado tu lugar en la cruz. Ese es el punto uno. Lo que vemos en la Escritura, entonces, determina que Adán representa a toda la raza humana caída y Cristo a todos los elegidos por medio de su resurrección. Es el punto uno, que el destino eterno de toda la humanidad depende de quién lo esté representando. Punto dos, ¿te representa Adán o Cristo? Surgen varias objeciones en esta doctrina que llegan a la mente y nos pueden llegar a nosotros. La primera objeción es, ¿por qué si Dios requirió que solo Adán obedeciera? ¿Por qué Adán me representó a mí? Si Dios le mandó nada más a Adán que obedeciera, ¿cómo es que yo estoy representado por Adán? En Génesis 2, 16 y 17 dice, y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, ciertamente puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas seguramente morirás. La objeción, la pregunta es, Dios le mandó a Adán, Dios no le mandó a toda la humanidad, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo respondemos? Si observamos en Génesis 1:28, dice que Dios le dijo a Adán y Eva, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre ella. ¿A quién estaba mandando Dios? Que se multiplicara y que dominara en la tierra. ¿Nada más a Adán y a Eva? ¿O quién iba a multiplicarse? La raza humana. El mandamiento no nada más era para Adán, sino para toda la raza humana. Fructificaos. Se estaba dirigiendo Dios solamente a Eva cuando dijo, con dolor parirás tus hijos. O todas las mujeres después de Eva paren con un dolor. Entonces el mandato era para todos los hombres. Ahora Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. ¿Cuál padre y cuál madre? Si Adán no tenía mamá, nomás tenía papá, ¿verdad? Y Eva tampoco tenía papá. Lo que vemos entonces es cuando Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de él todos los días, labrarás la tierra y te producirá sudor y cardos y espinas. ¿Fue nada más para Adán o fue para todos los descendientes de Adán? De tal modo que yo voy a trabajar mañana y a las 6 de la tarde, ya que acabo, 5:30, ando bien cansado. Y sale un, ¿cuánto dinero cuesta ganar el dinero? ¿Cuánto trabajo cuesta? ¿Por qué? Porque Adán fue nuestro representante. Está claro en la escritura. Porque era el primer hombre, no era alguien común, era el primer hombre. Está claro que Adán representó a toda la raza mismo. Dios hizo un pacto con Adán primero y Adán nos representó. Hay otra objeción que dicen en Ezequiel 18 que te dice, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, el alma que pecare esa morirá. Entonces dice, si eso es cierto, ¿por qué Dios nos está culpando por lo que hizo Adán? En Ezequiel 18, Dios está reprendiendo por medio del profeta porque se quejaron los israelitas y dijeron, estamos esclavos y conquistados por una nación, pero los que pecaron fueron nuestros padres. Estamos pagando justos por pecadores, dijeron. Los hijos, los padres se comen las uvas amargas y a los hijos se les destemplan los dientes, dijeron. Pero el profeta les hace ver que Dios estaba castigando el pecado, no por lo de sus padres, sino por ellos. Les dijo, está bien, tienen razón, Dios es justo, Dios no te va a castigar por el pecado que hicieron tus padres. Pero tú tienes los suficientes pecados como para que Dios te castigue a ti. Sí, es cierto. Esto pasa con los padres normales, pero sucede que Adán no era un padre normal. Adán era el primer hombre, estaba representando a todos los hombres y a su descendencia. Y otra objeción que hay es justo que Dios castigue a otro hombre por las acciones que Dios le impute o le acredite las culpas de otro hombre a otro. ¿Que es inocente? O sea, es injusto que Dios ponga las acciones de otro hombre como si fueran nuestras. Bueno, la primera respuesta es, dice Romanos, ¿quién eres tú, hombre, que para que contengas con Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? El alfarero no tiene derecho sobre el barro, Romanos 9, 20 y 21. Él tiene señorío, dice un hermano, él tiene señorío, o sea, Dios supremo sobre todos los hombres, incluso aquellos que aún no existen, a través del cual puede pactar con ellos según su propia elección. Romanos 5, 12 dice que en Adán todos pecamos. Si hubiéramos estado en el lugar de Adán, ¿tú crees que tú y yo hubiéramos vencido o que hubiéramos caído igual que Adán? Yo creo que hubiéramos caído igual que Adán y hubiéramos recibido el mismo mandato de Dios. Pero no hay que preocuparnos mucho por el pecado de Adán con los propios. Tenemos más que suficientes, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo en doctrina es que cómo Adán nos representó y caímos en pecado. Ahora, si creemos que es justo que Dios castigue a otro que no tenía la culpa, Entonces estamos perdiendo el evangelio. Porque para que tú y yo fuéramos salvos, Dios tuvo que castigar y ponerle nuestras culpas a otro que era inocente. Adoramos y servimos a un Dios que es santo, santo, santo. Es el atributo que más se repite, que se repite de Dios. No, no se repite el atributo de Dios de sabiduría, 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 sino santo, 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 dicen los ángeles en el cielo. Quiere decir que Dios es limpísimo y muy limpio para ver el mal. Y la palabra de Dios dice que a la nueva Jerusalén no va a entrar cosa inmunda que haga el mal ni que haga pecado. ¿Verdad? Cero, porque Dios es santísimo. ¿Quién puede entrar al cielo y ver a ese Dios santo y vivir con ese Dios santo? ¿Qué se ocupa para estar en la presencia de ese Dios santo? Santidad, perfección, ¿sí o no? Cuando, si Dios es tres veces santo y puro, para acercarnos, y Dios no tiene comunión con el pecado, y Apocalipsis dice, no entrará cosa inmunda, ni que hace pecado, ni que hace mentira, ni que hace maldad. Entonces, para poder tener esa comunión y ver a Dios cara a cara, ¿qué se ocupa? Perfección y santidad, sin miedo. Ocupamos eso. Cuando nosotros nos muramos, que tarde o temprano, ojalá sea más tarde que temprano, ¿verdad? Pero las estadísticas siguen siendo las mismas. Alguien dijo que los científicos estaban buscando cómo reducir la tasa de mortalidad. Pero pues no, porque de cada 100 que nacen, 100 se mueren. Bueno, cuando nosotros lleguemos al cielo y te pregunten por qué te tengo que dejar entrar, ¿por qué crees que te van a dejar entrar al cielo? Yo le pregunté a alguien, ¿por qué crees que te van a dejar entrar al cielo? Y dijo, porque tengo más obras buenas que malas. O sea, era genuina la respuesta. No estaba presumiendo, pero estaba diciendo, es que tengo más obras buenas que malas. Bueno, entonces, pero sí tienes malas. Sí, pero son más las buenas. Vamos a decir que sí. Y le expliqué lo que era acercarse a un Dios santo. Que tienes que ser, no tener más obras buenas que malas, tienes que tener una perfección, porque con una falla que tengas ya no vas a entrar, porque Dios es perfectamente santo. Entonces me dijo, no, pues no puedo porque sigo teniendo malas. Y ya lleva esta persona los 10 mandamientos, ¿no? Que nadie los guarda, los quebrantamos, y el que quebranta un mandamiento quebranta a los demás. Entonces, ¿cómo le hacemos? Es allí donde entra el evangelio, que Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que mi pecado merece un castigo. ¿Cómo Dios puede seguir siendo justo si no castiga el pecado? Jehová, Jehová, Dios grande en misericordia, que tiene misericordia la segunda, tercera generación y que perdona la iniquidad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Explícame eso. ¿Cómo puede Dios ser misericordioso y perdonar la maldad, pero no tener por inocente al culpable? Bueno, tú y yo pecamos, somos culpables, ¿verdad? Pero Dios nos toma por inocentes, pero Dios nos perdona, pero no nos declara inocentes, somos culpables. Pero alguien tiene que pagar por tu culpa. Dios te perdona, pero no puede decir, ah, te perdono, órale pues, aquí no ha pasado nada, yo te perdono. No, porque si hiciera eso, Dios sería injusto, porque alguien tiene que pagar por tus pecados y por los míos. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo tomó nuestro lugar. Entonces, al Cristo tomó nuestro lugar, la obediencia de Cristo perfecta de 33 años al Padre y de toda la eternidad es acreditada y puesta. Fíjate lo glorioso que es el evangelio. Cuando alguien pone fe en Cristo, la vida perfecta de Cristo de 33 años que nunca cometió un solo pecado es acreditada y puesta en ti. De tal modo que cuando llegues al cielo, Dios te va a dejar entrar no por tus obras ni tus méritos, sino por los méritos de Cristo. La culpa y el pecado debe de ser castigado. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué pasó con Adán? Pecó y se murió espiritualmente y materialmente después. Se cortó la comunión con Dios por el pecado. ¿Qué pasó con sus descendientes? Siguieron infectados por el pecado. Hasta tú y yo. Las mujeres descienden de Eva, los hombres descendemos de Adán. Sí. Entonces, ¿teníamos culpa y pecado? Sí. Y alguien lo tenía que pagar. Cristo pagó por nuestros pecados. Por eso toda la ira del Padre fue descargada sobre Él en la cruz. Alguien menciona, o no sé si han oído, que dice que el Padre volteó su rostro para no ver a su hijo porque sentía horrible ver a su hijo colgado en la cruz y que lo estuvieran castigando. ¿Sí han oído eso? Sentía el Padre, ¿cómo es posible que esta humanidad colgó a mi hijo y lo están atormentando todo lo que le hicieron? Y el Padre mejor se volteó. ¿Quién castigó a Cristo en la cruz? Dios el Padre derramó toda su ira sobre Él en la cruz y soportó y pagó el precio de nuestra redención y de nuestro rescate. La pregunta es, estamos en las objeciones. Si alguien dice, es que es injusto, ¿cómo nos van a imputar la culpa de otro sobre nosotros? Es injusto. Ah, ¿te parece injusto? Pero si entiendes el Evangelio, entiendes que alguien más le pusieron tu culpa y alguien más pagó por tu culpa. ¿Quién es nuestro representante? ¿Adán o Cristo? Gloria a Dios que nuestro representante es Cristo. Pero antes de conocer a Cristo, nuestro representante era Adán. Y estábamos condenados a la muerte. Yo estaba meditando y estudiando y todos los días, ayúdame, Señor, ¿cómo explico esto? Esto de la cabeza federal y representante y todo, pero la Biblia es tan preciosa y es tan clara que Pablo viene hablando de la resurrección, ya explicó si hay resurrección, mas ahora Cristo resucitó, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, o sea, los primeros frutos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay esperanza. ¿Qué pacto ha hecho Dios con nosotros? Dios ha hecho un pacto con nosotros. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra vida, entramos en un pacto con Dios, que Él va a preservar nuestra fe, que Él nos va a cuidar y nos va a llevar hasta la vida eterna. Dijo el Señor Jesucristo a su Padre en Juan 17, Padre, la obra que me diste la he terminado y ninguno de ellos se perdió. ¿Cuántas ovejas se le perdieron a Cristo? Ninguna. Si Cristo derramó su sangre en la cruz, ¿por quién la derramó? Por todos aquellos que Él vino a salvar y los salvó eficazmente. Cristo no derramó su sangre en la cruz para abrir la puerta para que a lo mejor alguien se salve y ahora sí que sálvese quien quiera o sálvese quien pueda. Cristo es un poderoso Salvador que trajo vida eterna y vino a morir por su pueblo. Dijo, Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados, a su pueblo por nombre y apellido. Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, dijo el apóstol Pablo, haber sido elegido para salvación, dice, y en Romanos 8, y a los que antes conoció, a estos llamó, y a los que llamó, santificó, y a los que santificó, los glorificó. Es un proceso de salvación. Los eligió desde antes de la fundación del mundo. Les dio salvación en Cristo. Luego les dio el llamado a la salvación. Y después que los llamó, los preservó durante toda la vida y los va a glorificar después, en el último día, cuando resuciten de sus cuerpos. Ese es el pacto de Dios. ¿Cuándo Dios va a quebrar ese pacto? ¿Cuándo Dios se va a volver atrás de hacernos bien? Nosotros somos los que nos volvemos atrás, le fallamos. ¿Cómo nos ha ido en el pacto con Dios? Si meditamos en lo glorioso que es el Evangelio y en que Cristo pagó por todos nuestros pecados pasados y futuros, esto nos ayuda a meditar en nuestra vida diaria. ¿Cómo ofendemos a Dios? Y sabes que Cristo pagó por nuestros pecados. Gloria a Dios que nos liberó de ser dependidos de Adán. ¿Adán quebrantó los 10 mandamientos? Sí. El primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, lo quebrantó escogiendo a otro Dios, al diablo. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Adán se hizo un ídolo de sus propios deseos y se inclinó ante ellos. El tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Adán tomó el nombre de su Dios en vano, despreciando su mandato. Cuarto, no guardó el reposo, no descansó en Dios, descansó en sus propias obras. Quinto, no honró a su padre y a su madre, no honró a su padre que está en los cielos. Sexto mandamiento, no matarás. Adán, en cierto sentido, al pecar se suicidó y con él junto toda la humanidad, porque el pecado entró en el mundo. Séptimo mandamiento, cometió adulterio espiritual al elegir ídolos sobre Dios. Octavo mandamiento, no robarás. Robó del fruto que Dios le dijo que no comiera, lo robó. Noveno mandamiento, dio falso testimonio contra Dios. Primera de Juan 5:10, el que no cree a Dios le ha hecho a él mentiroso. Y décimo, no codiciarás. Codició lo que Dios le había prohibido. ¿Cómo nos deleitamos en esta doctrina? ¿Cómo nos sirve? Punto 3. Estoy terminando. ¿Cómo nos sirve? Bueno, nos da esperanza que dice la Escritura, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden. ¿Quién iba a resucitar primero? Cristo, las primicias, los primeros frutos. Y luego, los que son de Cristo en su venida. Tenemos esperanza de resucitar. Que nuestros cuerpos, al final, donde estés, no importa si vas a estar en una urna, no importa si te echaron al río tus cenizas, no importa si te comió un león, no importa en dónde estés, el poder de Dios te va a traer lo que quede de tu cuerpo con tu alma y vas a resucitar en un cuerpo glorioso. De tal modo que podemos tener esperanza el día de nuestra muerte, que vamos a resucitar. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Podemos deleitarnos en la vida eterna, que tendremos vida eterna en Cristo Jesús y tenemos vida eterna ahora y que nuestra fe se acrecenta y que esa vida eterna es real y verdadera. La prueba es la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Y podemos tener la seguridad de que vamos a resucitar. Salmo 89, 34, lo leo y terminamos. Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David su descendencia. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi amor, dice el Señor. Es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús y en su resurrección. ¿Quién te representa, Cristo o Adán? Cristo, gloria a Dios. ¿Vamos a entrar al cielo por nuestras propias obras? No, vamos a entrar por los méritos de Cristo. ¿Esto nos ayuda y nos da permiso para pecar y hacer lo que querramos? No, porque los que hemos sido liberados del pecado, ¿cómo viviremos otra vez esclavos a Él? Que Dios bendiga su palabra en esta tarde y acrecente nuestra esperanza y nuestra seguridad de salvación y vida eterna y de resurrección después de la muerte. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en el cielo, gracias por la esperanza de salvación que nos diste, Señor. Reconocemos que no merecíamos ser salvados, Señor. No había nada en nosotros, nada bueno, Señor. Antes caminábamos lejos de ti, caminábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, sirviendo nuestros deseos, sirviendo a los ídolos, autocomplaciéndonos, Señor. Pero bendito el día, Señor, en que tu Espíritu Santo obró en nuestros corazones y abriste nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Bendito el día que te revelaste en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ese llamado, Señor. Gracias por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, que es nuestro representante, Señor. A ti te damos gloria y honra, solo te pedimos que nos permita ser cada día más, ser moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Acrecenta esa fe en nosotros. Te adoramos y te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.